Hola y bienvenidos al cuarto episodio de Devs Conectados. En esta oportunidad tenemos a dos invitados muy especiales que nos visitan de Argentina. Pablo Cuarta es un escritor y director narrativo en la empresa Six Vowel para el juego Element Space. Y Gillo Flauros es tester y desarrollador en el área de QA para la empresa Jump City. Ellos nos contarán un poco acerca de sus profesiones y también de Matajuegos, un blog de crítica independiente hecho en la Argentina. Bienvenidos, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Sí, ¿por qué nos cuentan un poco sobre ustedes? Y nos cuentan tal vez sobre su rol o cómo empezaron en la industria de juegos, qué están haciendo ahora.
¿Cómo arrancamos en la industria de videojuegos? Yo arranqué en verdad haciendo traducción hace muchos años, haciendo traducción de material de prensa, cosas como, sí, material de prensa y también guías. No sé si se acuerdan del Wii Shop en su momento.
Sí, claro. Wii Shop, sí.
Bueno, cuando comprabas un juego en el Wii Shop, tenía su manual digital.
Claro.
Que venía con... Bueno, yo traducía eso.
Wow.
¿En serio?
Parece en Playmore. Lo traducía. Traduje cosas como Art of Fighting. Los manuales.
Bueno, claro, claro.
Esos manuales me parecían increíbles porque están súper detallados. No era como un TXT nomás, sino tenían imágenes, tenían categorías.
Sí.
Estaban muy bien pulidos. A veces me quedaba viendo los manuales por bastante tiempo.
Sí, claro. Y lo gracioso es que nos daban todas las referencias de manuales viejos para hacer la traducción de sus manuales. Arranqué así y después por mucho tiempo no volví a tocar nada. Y después cuando volví a Buenos Aires en el 2000... Volví a Buenos Aires en tipo 2013. Pero en el 2015 me acerqué a varios desarrolladores para ayudarlos con justamente el tema del inglés para prensa.
Uh-huh.
y otros temas de comunicaciones en inglés. Porque yo estudié casi toda mi vida en inglés. Así que sentí que podía aportar eso para la comunidad independiente en Argentina, le podía aportar ese nivel de profesionalismo.
Claro.
De hecho, trabajé casi medio año con un videojuego que se llama Oplos, no sé si lo
sí.
conocen.
Ajá. Sí, sí.
Los ayudé con su dev blog y con su release, con su marketing.
Claro.
Después empecé a estudiar, había estudiado literatura en la universidad y me puse a estudiar desarrollo de videojuegos, sea programación que diseño, y estudiando eso, me encontré con una oportunidad para trabajar con un profesor haciendo justamente guión de videojuegos para un proyecto que después resultó ser el Element Space. Era un proyecto que ya tenía un universo creado, ya tenía un esqueleto de un guión hecho todo esto por el presidente de la compañía, Javier Enterman, el CEO. Y necesitaba un guionista que empiece a darle forma y darle carne. Yo entré más que nada como el primer guionista y el editor. En ese momento era el guionista del Vertical Light que se hizo para demostrar la potencialidad del juego para inversores externos.
Uh-huh.
Creo que fueron 3 meses de guionado y de meterme al día con todo lo que era el universo, lo que era el IP, quién eran los personajes, encontrar una voz. Y de ahí pasé a hacer el gran trabajo de visión de lo que iba a ser el juego completo. La estructura, el esqueleto, encontrar los personajes, desarrollo de trama, de trasfondo. Y de ahí pasé a ser lo que es el narrative lead o jefe de guión o también se dice de diseño narrativo, que es el cruce de historia, de guión y game design. Es lo que se dice narrative design, es un ojo narrativo hacia game design. Así que eso involucra trabajar con muchas otras áreas, con programación, con arte, con animación, con UI, con casi todos, en mantener una comunicación para que el juego siempre cuente una historia, que cada detalle, incluso la música, cada cosa tenga una coherencia interna que comunique el mundo y la narrativa del juego al usuario.
Digamos que los componentes estén entrelazados entre sí, ¿no?
Es que todo componente, si sos un game designer, sabés que todo componente transmite una experiencia, transmite una estética al usuario.
Uh-huh.
Y el narrative designer lo que hace es agarrar todas esas herramientas y asegurarse que cuenten también una historia. Incluso los detalles, que la música ayude con la tensión de cierto nivel, con el flow de un nivel. Y así.
Claro.
Que las mecánicas de combate, por ejemplo, correspondan a cada personaje, te cuenten un poquito sobre el personaje. Hay un gran error que se suele cometer en videojuegos en pensar que la narrativa del juego es solo el guión, es solo lo que se habla, cuando los personajes hablan, cuando hay texto en pantalla, no, es todo el elemento del juego. Y hay que empezar a pensar la historia de los juegos de esa manera. Por eso existe el rol de narrative designer o de diseñador narrativo, como decimos en castellano. Así que empecé a hacer ese trabajo y empecé a enseñarle ese trabajo a otro guionista que se unía a la empresa después. Así que pasé a ser narrative lead a ser jefe de guion y productor narrativo, que es lo que estamos hablando antes.
Exacto.
Que es la persona que se encarga de asegurarse que todas las otras áreas estén trabajando en conjunto con narrativa. Y brindar toda la información y todo el feedback que necesitan para que su trabajo cumpla con eso.
Y como cierta, digamos que anexo a lo que estás comentando, ¿cómo es el proceso, digamos, de trabajar con... Supongo que tienes un líder narrativo, ¿también has trabajado con otros escritores o trabajo por
su cuenta? Sí, yo tenía un equipo de escritores, justamente en Sisbao teníamos un equipo de guionistas que en su momento mayor, más intensivo de producción, éramos 5.
¡Wow!
Y mi gran parte de mi trabajo era organizar sus tareas, sobrever su trabajo, hacer rondas de edición y asegurarse que tenían todo lo que necesitaban de todas las otras áreas y que tuviesen constante comunicación con el resto de la empresa para asegurarse no solo que ellos tuviesen lo que necesitaban, pero que también las otras áreas estuviesen obteniendo el material y el contexto para su trabajo desde el lado narrativo. Esto pasa porque Alien Space es un juego que tiene mucha narrativa y que trata de ser el primer juego dentro del nivel más grande. Así que tiene que plantear el mundo, tiene que plantear los personajes, tiene que plantear las temáticas. Es el gran trabajo que hace el primer episodio de Netflix.
Claro.
Sí, un poco continuando con lo del MM Space, ya que estamos en la conversación, quería que nos cuentes un poco más sobre la empresa, ¿no? O sea, cómo está compuesta la empresa, cuánto tiempo lleva el proyecto de...
Six Vowel, la empresa que es el estudio que desarrolla el MM Space, para un publisher argentino que se llama Inca Games. El MM Space es un proyecto que tiene casi 4 años de desarrollo, desde punto de ideación, preproducción, trabajar en prototipos, producción, alfa, beta y ahora lo que es el release del juego, que salió el jueves pasado. La estructura no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado mucho la cantidad de gente. Empezó con unos 7 personas. A su momento más intensivo de producción eran casi 60, más de 60, 65 personas, distribuidas en todo tipo de áreas, desde guión, animación, level design, game design, arte 2D, arte 3D, desarrollo de niveles, desarrollo de personajes, UI, música, efecto de sonido, marketing, dirección, era una empresa grande.
Todos los componentes, digamos, de una empresa grande, una empresa triple A, básicamente, ¿no?
Triple A me parece que nos queda grande. Quiero decir, estamos tratando de hacer un juego casi lo que se solía llamar doble A.
Doble A,
¿no?
Claro. Sí, me parece bastante correcto, ¿no?
Pero fue un proyecto muy ambicioso como primer proyecto. Quiero decir, el primer proyecto de la empresa y requirió muchísimo aprendizaje. Quiero decir, tuvimos que aprender y muchos de los aprendizajes fue cometiendo errores.
Sobre la marcha.
Mucho sobre la marcha. Hubo también un gran equipo de producción que estuvo a cargo de asegurarse de corregir esos errores y aprender de ellos. Y también tuvimos asistencia y... ¿cómo se dice esto? Soporte de... Ay, ¿cuál es la palabra? No estoy olvidando.
¿Apoyo?
Sí, pero no es apoyo. Es un rol de consulencia. ¿Consultores?
Consultores.
Tenemos consultores americanos que trabajaron en Sony y en Electronic Arts por muchísimos años, que les interesó el proyecto y fueron nuestros asesores por gran parte de la producción. La verdad, creo que el objetivo principal de MM Space era mostrar que un juego de esa calidad y con ese nivel de ambición se podía hacer en Argentina, en Latinoamérica. No creo que necesariamente seamos el proyecto más ambicioso en Latinoamérica, pero estamos ahí.
No, y sí se nota que en los videos, ¿no? En lo que hemos podido ver en el gameplay también, o sea, el arte 3D, o sea, como tú dices también, toda la temática que de este universo, ¿no?, futurista que tiene el juego, en verdad se está bien logrado, ¿no? Creo, más allá de la misma ejecución, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Jam City. Ajá. ¿Nos cuentas un poco sobre cuál es tu rol de QA? O primero, estaría bueno tal vez hablar sobre, para la gente que no sabe, qué es una persona que trabaja en QA, ¿no?
Bueno, básicamente nosotros en QA sería Quality Assurance. Depende de la empresa para la que se trabaje, depende de los proyectos. Hay diferentes stages de lo que es ser QA. Hay unos que es el tester, es el QA tester que testea las aplicaciones, corre casos. Trata de romperla a la aplicación. Están usualmente los QA que trabajan con los devs directamente, es el que sabe más de programación, es el que trata de romper las aplicaciones, los juegos, lo que se esté testeando antes de que llegue al Quality Assurance, que sería el que trabaja más como el usuario, como el consumidor final. En mi caso hacemos de todo, somos los que tratamos de romperlo desde el principio, porque por cuestiones de tiempo, cuestiones de las empresas y los proyectos, llegan las cosas sin testear a veces. Entonces hay que hacer testeo a fondo de cosas muy básicas de programación. Pero nosotros en Jam City lo que hacemos es, llegan las aplicaciones y nosotros tratamos de... Sí, de destrozárselas, y somos básicamente, aparte de último eslabón, somos usualmente el eslabón más odiado de la empresa, porque somos el que devuelve todas las cosas rotas.
Claro, claro.
Y donde todos los desarrolladores tienen que trabajar el triple.
Claro.
Contra reloj, porque usualmente cuando llegan las cosas llegan a último momento. Pero sí, básicamente eso sería lo que hacemos nosotros.
Y una pregunta, en Jam City, porque Jam City es una empresa grande. Claro, tiene varias sucursales, ¿no?, en varias partes del mundo. Yo quería saber si, o sea, lo que tú me mencionas de QA es solo en Buenos Aires, o si se trabaja tal vez de manera distinta a otras sucursales en Colombia, ¿no?
Nosotros trabajamos tercerizados para Jam City. Desconozco si tienen en otro lado. No, la verdad, no. Solamente nosotros trabajamos para una empresa en Buenos Aires, que somos los que damos solamente soporte de QA. Ellos tienen allá en sus diferentes lugares, que San Francisco, por ejemplo, tienen también en Canadá ahora, tienen sus QA internos, que son los que exactamente hacen que lleguen las cosas mejorcitos a nosotros. Pero nosotros somos los que le damos a las aplicaciones finales, a nivel final, casi a customer pointed.
¿Y qué sientes que has aprendido bajo tu rol de QA mientras has ido probando aplicaciones? ¿Qué sientes que digamos que si hay como que tips o procesos, algo que puedes haber aprendido del rol de QA?
Y actualmente lo que nosotros llegamos a charlar entre nosotros, entre los QA, más o menos, es que mucha gente dejó de gustar de los jueguitos. Eso es una de las cosas, es como un threshold. O te siguen gustando y te gustan cada vez más, y encontrás un montón de otras betas mucho más interesantes de los juegos,
claro.
O directamente los terminás odiando. Cosas que vamos aprendiendo nosotros en QA, al menos nuestro rol en nuestra empresa, es tan orientado a lo que es el usuario que los desarrolladores no lo pueden ver por el simple hecho de que trabajan en editor, por ejemplo,
claro.
Se sabrán. Entonces todo lo que es usuario psicótico y un montón de otras cosas, como tapear desesperados, revolear los aparatos, las consolas, en este caso nosotros con los mobile, con el tema de las rotaciones y todo eso, todas esas cosas no las tienen, no sé si no las consideran, no quiero decir que no las consideren, pero pareciera que no las consideran.
Me siento
ofendido. Bueno, hay que empezar a considerar esas cosas. Más cuando se trata de mobile, más cuando se trata de algo que es muy interactivo con el usuario. Nosotros nos encargamos de tratar de pasar por todas las situaciones. Cosas que uno diría, no, el usuario no va a hacer esto, bueno, nosotros vamos y lo hacemos. Y eso se va aplicando a todos los juegos. De hecho, muchos juegos se van perfeccionando por la cantidad de casos que vamos pasándonos de uno a otro proyecto. Tipo, tal proyecto tuvo tal problema una vez. Bueno, pero ese problema no lo van a volver a reproducir. Y algún usuario lo reproduce y eso se traduce en pérdidas, se traduce en
ratings negativos.
En ratings negativos que ahora se vuelven cada vez más importantes. Con el tema de las comunidades de los usuarios que se hacen cada vez más grandes, cada vez más fuertes, que se empiezan a pasar información. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tratar de cortarlo antes de que llegue al usuario. Hemos aprendido que la gente hace muchas cosas muy raras cuando en los juegos. Hemos aprendido que la gente es muy inteligente, es muy mala también, pero no, es muy inteligente. Es muy interesante ver el comportamiento de usuarios. En mi caso es mucho más por el tema interactivo de, por, repito, el tema de que es mobile. Son muy inventivas las personas.
Sí.
Y eso nosotros lo tenemos que empezar a apenas nos enteramos de alguna cosa que nosotros no vimos, que usualmente tratamos de que no se nos pase, pero a veces pasa, que uno no encuentra un caso, uno encuentra una reproducción de un bug y lo encuentra una persona y que si es suficientemente amable, lo hace llegar a la empresa y bueno, se soluciona rápidamente, pero a veces en las que no pasa eso y nosotros tenemos que siempre estar ahí al borde tratando de que eso no llegue. Es un trabajo un tanto estresante porque a pesar de que estemos tan abajo en lo que es la escala de la producción, en la escalera de la producción, nos ponen mucha presión, no de la empresa, sino mismo nosotros mismos, ponemos mucha presión por eso, exactamente, no dejar pasar problemas que uno pensaría que son muy raros de que sucedan y sin embargo pasan todo el tiempo y son cosas que el desarrollador no puede ver, pero no puede ver porque no tiene la posibilidad, no tiene las herramientas o no tiene tiempo para pensar en eso.
Claro, creo que sí, porque al menos, bueno, yo me dedico bastante a lo que es programación y sí, me siento como que, por un lado me siento como que un poco atacado con lo que me dices, pero por otro lado entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? A veces tú como programador estás programando tu computadora, la aplicación, y estás programando y dices, bueno, a mí me funciona en mi computadora, y yo espero y cruzo los dedos de que esté funcionando en todas las 10.000 otras computadoras que están siguiendo, ¿no?
Que pase así de lindo como uno lo está viendo.
Que pase perfectamente y todo, ¿no? Entonces, creo que mientras más tiempo tienes programando y desarrollando, ya empiezas a considerar más cosas, ¿no? Ah, sí, pero tal vez esta persona tiene una resolución de pantalla que no tiene otras personas, o justo su celular es mucho más ancho de los demás y el fondo se va a ver cortado, por ejemplo. Entonces, empiezas a considerar todas esas cosas, pero es un poco por experiencia, ¿no? Y de verdad, sí, cada vez el QA es más y más importante ahora que todo el mundo muestra un error en internet y se duplica súper rápido. Y tú puedes tener 200, 300 ratings de 5 estrellas y por ahí hay unas 10, 15 personas que tienen este cierto peculiar error que solamente sucede. El juego está súper bien, pero existen esas ciertas cosas y por eso le ponen estrellas. Y como un amigo me estaba mencionando, es como si te tienen de rehén al desarrollador, porque te ponen, te pongo una estrella porque no tienes eso, y no le voy a poner 5 estrellas hasta que lo arregles, y son cosas mínimas. Y creo que en estos momentos tener a personas que puedan ver y probar todas las formas que puede crashear, funcionar mal tu juego, simplemente tener ciertos bugs o digamos glitches que pueden hacer sentir mal a cierta persona que es muy muy sensible a, ¿no?, ciertas particularidades, es muy muy importante, ¿no? Sí, es súper chévere escuchar del otro lado de la cara, ¿no?, las personas que prueban los juegos, ¿no?
Nosotros, una de las cosas que también aprendí como usuario, porque yo sigo jugando y a mí me encantan los juegos mobile, es a no ser exactamente ese usuario, el usuario que te va a decir tu juego, como esas típicas que dicen, ay, tu juego le pondría un 10, pero justo en mi celular donde se le cortó un pedacito al UI, entonces no te lo pongo. Y es como, no voy a ser esa persona.
Exacto.
No voy a ser esa persona porque ya aprendí que es todo el trabajo que hay atrás de todo eso.
Claro.
Y el por qué se puede haber pasado eso, el por qué en el momento cuando fue el paso de las resoluciones de los dispositivos a los S8 y porque está hecho pomada. A los S8, cuando empezó a salir las nuevas resoluciones, la iPhone X y todo eso, bueno, las marcas las podemos obviar. Fue una revolución a nivel diseño de UI porque no entraban, quedaban chicos, quedaban grandes. Se alargaban todos los que eran los assets de los juegos y hubo que cambiar todo en la empresa. Y cuando veo otros juegos que se quedan afuera, las cosas del UI, no voy a escribirles una crítica, no los voy a destrozar, pero veo que hay gente que lo hace. Y si bien nosotros eso, obviamente con nosotros es muy bueno, es más trabajo, es todo mucho muy lindo, pero es un estrés para el que lo está haciendo.
Claro.
Más cuando es una cuestión indie, cuando es una cuestión de una empresa, si bien hay estrés, obviamente, cuando hay deadlines que cumplir y todo, cuando es un indie, que tu juego tiene 10 descargas y tiene 8 críticas y son 7 negativas porque no les gustó cómo entró el control, es feo. Por eso tener un QA es muy importante.
Sí. Enseña a ser más comprensivo con los desarrolladores también.
Sí, sí. Nosotros, obviamente que siempre está la guerra interna, que usualmente es en chiste, la guerra interna de QA con los desarrolladores, con los programadores, pero... también he notado que los programadores empezaron mucho a tener mucha consideración, cada vez tienen más en consideración, tanto en donde estoy yo como veo en otros intercambios, tener mucha consideración de lo que es el rol del QA. Que si bien uno piensa, es eso, uno piensa, funciona mi computadora, funciona mi editor. No confíes en eso, confíes nunca en eso.
Sí. ¿Por qué nos cuentas un poco qué es Matajuegos? ¿Cómo nace Matajuegos?
Matajuegos es un blog de crítica de videojuegos que se basa y se enfoca en el lado social, cultural y artístico y personal de los videojuegos, tratando de enfocar mucho en juegos pequeños y en juegos personales, juegos independientes. Y tratar de reflexionar desde ese lado, de los juegos como cultura, los juegos como arte. Y es un proyecto principalmente latinoamericano. La idea es producir crítica de alto nivel, o de nivel por lo menos, en castellano, porque vemos que en muchas otras partes del mundo ya hay crítica en inglés de muy alto nivel de videojuegos. Y lo que notábamos en los fundadores de Matajuegos es que sentíamos que todavía faltaba en castellano, nos faltaba acercar ese nivel de crítica. Así que el proyecto Matajuegos va por dos lados: de un lado, crear crítica y contenido propio latinoamericano con una propia perspectiva propia de los videojuegos, y del otro lado, hacer una traducción de crítica, generalmente en inglés, al castellano, para que esté fácilmente disponible a desarrolladores y a desarrolladores latinoamericanos, y también para gente que le interesan los juegos, a críticos que escriben en castellano y que leen en castellano. Arrancó Matajuegos en... La idea de Matajuegos arrancó en 2015, ¿verdad? Empezamos, se publicó el primer artículo el 15 de marzo de 2016, si no me equivoco. Y arrancó porque Santiago Franzani, que es el desarrollador a través de un pequeño juego, varios juegos que les super recomiendo, que son Rabbit's Fable, Mi Pequeña Humanidad, King of Hearts, me agarró de la mano en un evento de videojuegos y me dijo: che, este es mi amigo David Marchand. Por si no lo conocen a David Marchand es un guionista y desarrollador de juegos independientes que también escribió muchos Twines, se lo super recomiendo. Y nos pusimos los tres a charlar sobre las cosas que leíamos de crítica, sobre el tipo de crítica que nos gustaría hacer, y quedamos con un proyecto ambiguo de capaz de hacer un recompilado de traducciones de crítica o de crítica propia y sacar un libro, un sign, etc. Y la idea quedó ahí, hasta que en un momento la charlamos por Facebook y Rumpel, que es Florencia Rodríguez, es otra desarrolladora de juegos independientes y una escritora de Twines que escribe muy bien y también se la recomiendo chequear sus juegos. Me dijo, ¿por qué no hacen un blog y si nos ponemos a hacer algo en serio? Yo me anoto. Ya lo tuvimos que empezar a considerar seriamente y empezamos a planificar y a crear metajuegos entre los cuatro. Somos nosotros cuatro, los cuatro cofundadores, y después se agregó Chillo a ayudarnos mucho con lo que es community management y organización general. No sé si con eso respondo la pregunta.
Sí, 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 no, está bien. Creo que ya completaste toda la página.
No, bueno, y desde ahí arrancamos publicando artículos y también organizando pequeñas charlas, tratando de difundir un poco esa perspectiva de videojuegos en Argentina y a futuro en Latinoamérica.
Creo que es genial que se enfoquen tanto en el contenido en español, ¿no? Porque a veces, sí, te puedes juntar con muchas personas que hablan inglés, que tienen bastante conexión con el, digamos, con el mundo anglosajón, ¿no? Digamos sí. Que van al GDC, ¿no? Y no tienen ningún problema con eso, pero de verdad, de tiempo al tiempo, conozco mucha gente muy talentosa que no tenía la oportunidad de estudiar inglés, por ejemplo. O simplemente lo estudió en el colegio y no tiene tanto conocimiento como para estar leyendo artículos, ¿no?
Claro.
Y eso creo que crea un puente gigante, ¿no? Para personas que quieren aprender a desarrollar videojuegos y simplemente no tienen conocimiento de inglés. Eso me parece genial, genial, ¿no? Y también he visto que han hecho algunos artículos en inglés, ¿no? También tienen una sección en inglés.
Tenemos lo que son, a veces hacemos traducciones de nuestros artículos al inglés para que estén disponibles en ambos idiomas. Eso solo para contenido original nuestro.
Claro.
Pero hace rato que le damos menos importancia. Okay. Al principio queríamos ser completamente bilingües y después dijimos, mira, ya es un proyecto que hacemos a pulmón, por más que tenemos dedicación y constancia, es algo completamente a pulmón. Si tenemos más energías, enfoquémonos más al castellano, más al español. Y ahí no todo contenido está traducido en inglés, en ese sentido. Solo para lo que tuvimos tiempo nos pareció particularmente importante. La otra cosa que hacemos es trabajar, tenemos varios videojuegos publicados y o lanzados bajo lo que es el paraguas de Matajuegos.
Sí, estuve leyendo varios de los artículos, viendo los juegos también. Me gusta que, o sea, como ustedes mencionaban, ¿no? Varios de los juegos y varios de los artículos tienen justamente este corte cultural, este corte político, social, y es importante, ¿no? Porque justamente hoy en día, ¿no? Estamos viendo que los juegos como medio, como forma de comunicación, están evolucionando bastante. Creo que ese tipo de espacios, ¿no? de hablar justamente de los juegos como cultura son súper importantes, ¿no? Entonces, un poco lo que yo te quería preguntar es también de dónde nace el nombre Matajuegos y cómo así
Matajuegos, nos sentamos en un bar cerca de mi casa a tratar de brainstormear nombres para este blog, que teníamos la idea, teníamos la filosofía, nos faltaba un nombre. Y empezamos a tirar nombres y escribirlos en una papeleta. Yo había propuesto Fideo Juegos, no les gustó, no, nunca entendí por qué.
Voy a contar ese pero proyecto próximo. Está muy bueno.
Pero el que más nos gustó de toda la lista fue Matajuegos, como juegos sobre matajuegos. Hay mucha gente que lo toma, ¿no? Por asesinar juegos, ¿no? Matarlos el violento. Y nosotros lo pensamos más por el lado del matajuegos. No nos molesta igual la implicancia de crítica violenta, porque a veces es necesario. Pero en verdad lo tomamos mucho más del lado de un blog para casos de emergencia, para cuando necesitas un matajuegos para los videojuegos. Fue por ese lado, pero creo que fue una decisión, como muchas decisiones, que se toma por...
Se siente bien.
Por instinto, por la naturaleza, por... Sí, matajuegos está bien. Y ahí dibujamos también nuestra mascota, que es Alcatrofa, que es un pescadito con patas.
A veces, bueno, confiar en tu intuición. Sí, está muy bueno.
¿Y cuáles son sus metas, sus objetivos con Matajuegos? ¿Tienen algún plan para este año?
Mira, a fin del año pasado tomamos una pausa para tomarnos el tiempo de hacer una transición a nuevos tipos de proyectos y pensar realmente cómo queremos seguir con Matajuegos. Estamos todos de acuerdo que queremos seguir. Estamos todos de acuerdo que, mientras que los artículos han sido importantes, también queremos brindarnos a probar cosas nuevas. A fin de año pasado sacamos un juego sobre la marcha por el aborto legal en Argentina, que fue una convocatoria digital, y que fue una nueva experiencia, un nuevo proyecto, un nuevo tipo de proyecto para Matacuevos, y fue muy popular, tuvo muy buena crítica, fue muy bien recibido, y dijimos, bueno, ¿qué otro tipo de proyectos, qué más podemos lanzarnos? Hay varias cosas que pensamos, no todas sobre las cuales puedo hablar, pero por ejemplo, hacer podcasts y entrevistar desarrolladores latinoamericanos, desarrolladores argentinos, es una cosa que queremos hacer. Y de esa misma manera también estamos pensando algunas cosas que tienen formato de video. Vamos a seguir con artículos, ya tenemos bastante cantidad ya preparada, pero nuestra idea es, para nuestro tercer aniversario, que es el 15 de marzo, volver a contarles al público qué les espera para el este año, qué pueden esperar de nuestra junta para el este año. Así que manténganse atentos para esa fecha, que va a haber un par de anuncios.
Te puse una pregunta. ¿Qué le recomendarías a una persona que quisiera armar un blog de ese corte aquí en Perú? Porque acá creo que en Perú no hay muchos blogs, o no hay tanta conversación de juegos a ese nivel, a nivel cultural, sí, a nivel político. Existe más, digamos, que los mejores juegos de PlayStation, claro, ¿no? más reviews para el público masivo, ¿no? Pero, sí, ¿qué recomendarías a una persona a partir de tu experiencia?
Mira, ese es el corte tradicional, ¿no? De la prensa de videojuegos, es la prensa entusiasta, ¿no?
Exacto.
Mientras que nosotros justamente siempre nos distinguimos por no ser prensa, así que no somos prensa, somos críticos. Uh-huh. ¿Qué le recomendaría a críticos locales peruanos? Primero todo, que escriban, que no se dejen tirar atrás por... que no... ¿Cuál es la palabra? Es muy difícil encontrar validación para ese tipo de material, especialmente de desarrolladores y jugadores de videojuegos. Muchas veces, por razones que no se pretendo, hay una reacción muy negativa a la crítica de videojuegos.
Una reacción muy negativa al relacionar los videojuegos con
política,
con cosas personales, sí. Con cosas serias, con cosas tiernas. Es muy reacio, el público no se da acá. Hablamos por nosotros, pero creo que es algo que se extiende a todo. El famoso, sí, concepto de gamer es muy anti todo lo que hacemos en Matacuevos.
O por lo menos esa es la perspectiva tradicional, eso es lo que uno piensa. La verdad es que hay un público, hay un público para crítica, y hay un diálogo que está cambiando, en el cual hemos encontrado que muchos desarrolladores han sido muy receptivos a los artículos que publicamos. Hay jugadores, muchos que están en la academia, que les interesa este tipo de contenido, y hobbyists también que les está empezando, que les interesa leer en castellano. Es muy difícil dar consejos específicos, particularmente porque no conozco la comunidad peruana, pero más que nada es escribir y no pares de escribir, y cualquier cosa que necesite, cualquier ayuda que podamos dar, mandanos un email, matajueguitos@gmail.com, o contactarnos en Twitter también, @matajueguitos, y haremos lo posible para ayudar, pero principalmente encontrarte a otra gente que le gusta escribir y leer ese tipo de crítica, y formate un grupo, porque esa es la validación que vas a encontrar de ¿cuál es la palabra? Peers, sería en inglés, sería de tus colegas, de tus colegas, hacer otra gente que quiera hacer ese tipo de contenido. Júntense, armen un pequeño blog. Al principio capaz tengas miedo de no tener constancia, de no tener dedicación, no te preocupes, escribí cuando puedas, cuando salga. Y lo más difícil, en verdad, es que te paguen por tu tiempo y por tu esfuerzo. Eso siempre va a ser lo más difícil. Matacuevos ha sido, por decisión, hasta ahora un proyecto independiente. No recibimos plata por lo que hacemos, no tenemos propaganda, y no tenemos el lujo, podemos darnos ese lujo por ahora. No siempre va a ser lo que vamos a poder hacer. Desafortunadamente, el mercado en este momento para aquí de videojuegos está en inglés. También por eso hay mucha crítica en inglés y muy poca en español, porque no hay un mercado actual acá para eso. No hay gente que está dispuesta a poner plata para hacer ese tipo de contenido. Esas también son las cosas que queremos empezar a ver desde Matacuevos, de dónde viene ese tipo de financiación.
Sí.
Pero lo que más le diría es escriban, pónganse en contacto con otra gente que hace este tipo de cosas, pónganse en contacto con nosotros, y nos vamos a ayudar como podamos también. A veces es, especialmente si se viene de la academia, es típico pensar en un formato muy largo, artículos muy largos, muy extensivos. Acorten, no tengan miedo de hacer algo más corto que les tome menos tiempo y que llegue al punto. Especialmente hoy en la época digital, tampoco le estamos diciendo de escribir top 10, lead de top 10, ¿no? Pero no tengan miedo de escribir cosas más cortas, de un par de páginas nomás.
Experiencias.
Y experiencias personales.
Eso es algo que se hace mucho cuando se discute algún artículo. Es mucho experiencia personal, es mucho recordar qué es lo que evocó ese jugar X juego, cómo nos afecta, cómo lo llevamos, cómo después eso se empieza a contar en diferentes charlas, diferentes escenas, ese juego que jugamos y qué es lo que te provoca, qué es lo que te despierta. Y eso también, y eso son cosas cortas que se pueden plasmar en un artículo. Después, relacionarlo. Nosotros lo que mucho se hace en Matapoces es relacionar con lo que se va viviendo, que fue lo que hicimos con lo de la marcha.
Y de ese lado, estando en Perú, tienen un grandísimo privilegio, que es nadie sabe cuál es la mirada de videojuegos de Perú. No hay muy poco material escrito sobre eso. Escriban sobre eso, que es algo que nadie más va a poder hacer. Solo ustedes lo pueden hacer, y es algo que seguramente, para el cual seguramente haya mucho interés. Por lo menos yo sé que estoy muy interesado. Yo quiero leer sobre la crítica de videojuegos en Perú, la perspectiva peruana sobre videojuegos, algo que me interesa. Por eso también estoy acá y estoy en este podcast. Así que, si pueden enfocarme en eso, en experiencias personales, en experiencias peruanas, experiencias latinoamericanas, por favor, hagan.
Genial. Sí, igual pensaba que vas afinando, porque creo que lo importante aquí es tratar de empezar la conversación, ¿no? Y ya, bueno, todo lo que dice va a empezar a suceder, ¿no? Sí, muchas gracias a los dos. Muchas gracias por ver este podcast. Y nos vemos en la próxima.
Gracias.